un jarro de vino y un pan casero, con un jarro de vino y un pan casero.
Bueno, qué arte, Ubaldo Cuena está manejando todas las teclas, esta voz que les acompaña, Concha Santiago, profesora de la Escuela de Teatro de la Universidad Popular, y simplemente les estamos incitando a que dejen lo que están haciendo y por favor se pongan a bailar antes de escucharnos. Y hoy pues tenemos una novedad porque los alumnos y alumnas de la Escuela de Teatro llevan trabajando sobre Lorca y han ido buscando ellos mismos escenas que les han llamado la atención y que vamos a poder compartir con todos ustedes, escenas de las diferentes obras de Federico García Lorca. Sin muchas más dilaciones, porque los protagonistas sin duda siempre son los alumnos, vamos a presentar a Sara Tobar y a Jesús Gutiérrez interpretando una pequeñita escena de Yerma. Primero un poco de música y luego empieza la acción.
¿Vienes de la fuente?
Para tener agua fresca en la comida. ¿Cómo están las tierras?
Ayer estuve podando los árboles.
¿Te quedarás?
He de cuidar el ganado. Tú sabes que esto es cosa del dueño.
Lo sé muy bien, no lo repitas.
Cada hombre tiene su vida.
Y cada mujer la suya. No te pido yo que te quedes. Aquí tengo todo lo que necesito. Tus hermanas me guardan bien. Pan tierno y requesón y cordero asado como yo aquí. Y pasto lleno de rocío tus ganados en el monte. Creo que puedes vivir en paz.
Para vivir en paz se necesita estar tranquilo.
¿Y tú no estás?
No estoy.
Desvía la intención.
Es que no conoces mi modo de ser. Las ovejas en el redil y las mujeres en su casa. Tú sales demasiado. ¿No me has oído decir esto siempre?
Justo. Las mujeres dentro de sus casas. Cuando las casas no son tumbas. Cuando las sillas se rompen y las sábanas de hilo se gastan con el uso. Pero aquí no. Cada noche, cuando me acuesto, encuentro mi cama más nueva, más reluciente, como si estuviera recién traída de la ciudad.
Tú misma reconoces que llevo razón al quejarme, que tengo motivos para estar alerta.
¿Alerta de qué? En nada te ofendo. Vivo sumisa a ti, y lo que sufro lo guardo pegado a mis carnes. Y cada día que pase será peor. Vamos a callarnos. Yo sabré llevar mi cruz como mejor pueda, pero no me preguntes nada. Si pudiera de pronto volverme vieja y tuviera la boca como una flor machacada, te podría sonreír y conllevar la vida contigo. Ahora déjame con mis clavos.
Hablas de una manera que yo no te entiendo. No te privo de nada. Mando a los pueblos vecinos por las cosas que te gustan. Yo tengo mis defectos, pero quiero tener paz y sosiego contigo. Quiero dormir fuera y pensar que tú duermes también.
Pero yo no duermo. Yo no puedo dormir.
Es que te falta algo.
¿Sí?
Dime. Contesta.
Sí, me falta.
Siempre lo mismo. Hace ya más de 5 años. Yo casi lo estoy olvidando.
Pero yo no soy tú. Los hombres tienen otra vida. Los ganados, los árboles, las conversaciones. Y las mujeres no tenemos más que esta de la cría y el cuidado de la cría.
Todo el mundo no es igual. ¿Por qué no te traes un hijo de tu hermano? Yo no me opongo.
No quiero cuidar hijos de otras. Me figuro que se me van a helar los brazos de tenerlos.
Con este achaque vives alocada, sin pensar en lo que debías, y te empeñas en meter la cabeza por una roca.
Roca, que es una infamia que sea roca, porque debía ser un canasto de flores y agua dulce.
Estando a tu lado no se siente más que inquietud, desasosiego. En último caso, debes resignarte.
Yo he venido a estas cuatro paredes para no resignarme. Cuando tenga la cabeza atada con un pañuelo para que no se me abra la boca y las manos bien amarradas dentro del ataúd, en esa hora me habré resignado.
Entonces, ¿qué quieres hacer?
Quiero beber agua y no hay vaso ni agua. Quiero subir al monte y no tengo pies. Quiero bordar mis enaguas y no encuentro los hilos.
Lo que pasa es que no eres una mujer verdadera y buscas la ruina de un hombre sin voluntad.
Yo no sé quién soy. Déjame andar y desahogarme. En nada te he faltado.
No me gusta que la gente me señale. Por eso quiero ver cerrada esa puerta y cada persona en su casa.
Hablar con la gente no es pecado.
Pero puede parecerlo. Yo no tengo fuerza para estas cosas. Cuando te den conversación, cierras la boca y piensa que eres una mujer casada.
¿Casada?
Y que las familias tienen honra, y la honra es una carga que se lleva entre todos, pero que está oscura y débil en los mismos caños de la sangre. Perdóname, aunque me miras de un modo que no debía decirte perdonarme, sino obligarte, encerrarte, porque para eso soy el marido.
Te ruego que no hables. Deja quieta la cuestión.
Vamos a comer. ¿Me has oído?
Come tú con tus hermanas. Yo no tengo hambre todavía.
Ay, lo que quieras.
Bueno, Sara Tobar, para una profesora de lenguaje, ¿qué supone leer Yerma?
Pues supone una responsabilidad muy grande porque parece que todo el mundo te mira con mayor atención y tienes que hacerlo mejor que nadie, y no es así. Los profesores intentamos transmitir la pasión por los textos, pero el actor profesional es el que sabe leerlo de verdad.
Bueno, yo creo que estamos haciendo un ejercicio. Hoy, por ejemplo, Radio Oyentes, antes de venir aquí, mi insistencia más grande era que no leáis, que no solo leáis, que tenéis que interpretar. Y bueno, pues hemos ido resolviendo, siempre, siempre mejorable, pero también mi formación. Esto del mundo actoral es paso a paso. Gutiérrez, ¿cómo te has encontrado tú también haciendo el papel de este hombre? Que está tan influido a nivel de la educación, es mayor que el personaje y además también está recogiendo mucho lo que dice su familia, sus hermanas, que le repercuten. ¿Cómo te has encontrado?
Bueno, pues leer un texto de Lorca siempre es un orgullo y bueno, y es un gustazo, porque Lorca escribe fenomenal para mí. Y luego el personaje este, pues, ¿qué quieres que te diga? Es un poco incómodo el hablar con él. El hablar por él, vaya, perdona, ¿no? El hablar por él. Porque es muy demasiado posesivo, muy mira mucho el qué dirán la gente sobre él. Entonces, bueno, es un punto de vista que no tiene nada que ver conmigo. Pero bueno, somos actores e intentamos intentar retransmitir lo que sienten los personajes, ¿no?
Exactamente. También decir que es un poco esa memoria histórica la que nos ha transmitido este dramaturgo, porque al fin de cuentas todavía en esta España profunda y en los pueblos todavía se mide mucho el qué dirán, el qué pasa, el si hablas o dejas de pasar. O sea, aunque parece que han pasado muchos años, todavía queda ese pequeño guiño de Federico García Lorca. Un poquito de música, grabamos otra escena más y les damos un poquito de descanso con buen flamenco, por ejemplo. Música, maestro.
La punta de una aguja se está llamando bailando.
continuamos ahora con una escena también de Federico García Lorca. La obra es Amor de Don Pelimplín con Belisa en su jardín, interpretado por Eli Bazo, Pedro Pérez, Jandri Fernández. Música primero, un poquito.
¿Sí?
Sí.
Pero, ¿por qué sí?
Porque sí.
¿Y si yo te dijera que no?
¿Que no?
No.
Dígame, señor mío, las causas de ese no.
Dime tú, doméstica perseverante, las causas de ese sí.
20 y 20 son 40.
Adelante.
Y 10, 50.
¿Vamos?
Con 50 años ya no es un niño.
Claro.
Ya me puedo morir de un momento a otro.
Caramba.
¿Y qué será de usted solo en este mundo?
¿Qué sería?
Pues porque tiene usted que casarse.
Sí.
Sí.
Pero, Marcolfa, ¿por qué sí? Cuando yo era un niño, una mujer estranguló a su esposo. Era zapatero, no se me olvida. Siempre he pensado no casarme. Yo con mis libros tengo bastante. ¿De qué me va a servir?
El matrimonio tiene grandes encantos, mi señor. No es lo que se ve por fuera. Está lleno de cosas ocultas. Cosas que no está bien que sean dichas por una servidora. Ya ve.
¿Y qué?
Me he puesto colorada.
Amor, amor, amor. La ra ra ra, la ra ra ra, la ra 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 ra.
¿Verá mi señor la razón que tengo?
Canta bien.
Esa es la mujer de mi señor, la blanca Belisa.
Belisa. Pero ¿no sería mejor...?
No, venga ahora mismo. Diga usted, Belisa.
Belisa.
Más alto.
¡Belisa!
¿Quién llama?
¡Conteste!
La llamaba yo.
¿Sí?
Sí.
¿Pero por qué sí?
Pues porque sí.
¿Y si yo le dijera que no?
Lo sentiría. Porque hemos decidido que me quiero casar.
¿Con quién?
Con usted.
Pero... ¡Mamá, mamá, mamaita!
¡Esto va bien!
Mamá, Don Pelimplín se quiere casar conmigo. ¿Qué hago? Pero, ¿qué? No puede ser. Lo siento, señor mío, mi madre se encuentra enferma en este momento y lamentablemente no puede unirse a nuestra conversación. Pero dice que ya ha hablado con usted y Marcolfa sobre nuestra relación y futura boda.
Así es, bella Belisa. Espero que estés de acuerdo con nuestra relación.
Pero yo apenas le conozco, solo como vecino.
Vamos, dígale que la va a hacer feliz y que tiene muy buena posición y no le va a faltar de nada.
Conmigo no le va a faltar de nada. Mañana la espero en mi casa y hablaremos lo necesario de este tema.
Pero mi madre no va a poder ir y yo...
No se preocupe, que yo soy un caballero y Marcolfa va a estar acompañándonos en casa.
De acuerdo. Adiós, señor.
Muy bien, señor. Pero tiene que sacar más fuerzas. Pero no voy a estar yo siempre detrás de usted con lo que tiene que decir.
Ay, hay que preparar toda la casa para que le guste. Hay que abrir los cortinones, que haya luz, que entre el sol. ¿Cómo lo ves?
Pues cómo lo voy a ver, si yo soy la que he estado preparando. Vamos, señor, que su juventud la dejó hace tiempo. Y yo soy mayor y quiero dejarle bien acompañado.
Pero no estoy seguro. Me he enterado que realmente ella está enamorada de otro. Que sale todos los días al paseo central para verse e intercambiarse cartas.
Baba, usted lo que tiene que hacer es darle todos los caprichos que le pida y en la cama complacerla. Piensa que ella es joven y usted no tanto.
La verdad es que ya me he hecho ilusiones. Ay, creo que me estoy enamorando. Espero que ella también. Es tan bella mi Belisa.
Esto está casi terminado. Esto de hacer de cansamentera.
Creo que nunca voy a poder amar a Perlimplín, ya que mi corazón corresponde a otro hombre, joven y bello. Qué tristeza que mi madre no haya pensado en mi felicidad y solo en mi posición.
Y aquí además ya no solamente los actores se han limitado a intentar dar una interpretación lo mejor posible, sino que además habéis hecho una pequeña adaptación para dar un poco de forma a esta escena, ¿cierto, no? ¿Quién ha sido la persona que habéis estado un poco los tres? ¿Ha habido una persona en cuestión? ¿Habéis corregido?
Bueno, pues yo me he ido inventando un poquito más sobre alargar un poco más el texto en sí. Y bueno, mis compañeros parece que han estado de acuerdo con lo que en un principio hice y bueno, así se ha terminado el trocito de
vale,
más de...
Sobre todo para dar forma porque había pequeños cachitos pero quedaba como muy descolgado, bueno, pues un trabajo bastante bien realizado y en colaboración al permiso de vuestros compañeros que han participado creo que ha sido un trabajo en cadena muy aceptable.
Totalmente de acuerdo.
Público, porque son público, aunque sean radio oyentes, disfruten de la música y tómense algo, que están en casa. Música. Bodas de Sangre, interpretado por Chusa Beltrán y Ludi Aguado.
¿Cómo estás?
Ya ves.
Yo bajé a la tienda y vine a verte. Vivimos tan lejos.
Hace 20 años que no he subido al alto de la calle.
¿Tú estás bien?
¿Lo crees?
Las cosas pasan. Hace 2 días trajeron al hijo de mi vecina con los brazos cortados por una máquina.
¿A Rafael?
Sí, y allí lo tienes. Muchas veces pienso que tu hijo y el mío están mejor donde están, dormidos, descansando, que no expuestos a quedarse inútiles.
Calla, todo eso son invenciones, pero no consuelos.
Ay.
Ay.
¿Y tu hijo?
Salió.
¿Al fin compró la viña?
Tuvo suerte.
Ahora se casará.
Oye.
Dime.
¿Tú conoces a la novia de mi hijo?
Buena muchacha.
Sí, pero...
Pero quien la conoce a fondo, nadie. Vive sola con su padre, allí, tan lejos, a 10 leguas de la casa más cerca. Pero es buena, acostumbrada a la soledad.
¿Y su madre?
A su madre la conocí, hermosa. Le relucía la cara como a un santo, pero a mí no me gustó nunca. No quería a su marido.
Pero, ¿cuántas cosas sabéis la gente?
Perdona, no quise ofender, pero es verdad. Ahora, si fue decente o no, nadie lo dijo. De esto no se ha hablado. Ella era orgullosa.
Siempre igual.
Tú me preguntaste.
Es que quisiera que ni a la viva ni a la muerte las conociera nadie. Que fueran como 2 cardos, que ninguna persona las nombra y pinchan si llega el momento.
Tienes razón. Tu hijo vale mucho.
Vale. Por eso lo cuido. A mí me habían dicho que la muchacha tuvo novio hace tiempo.
Tendría ella 15 años. Él se casó ya hace 2 años con una prima de ella. Por cierto, nadie se acuerda del noviazgo.
¿Cómo te acuerdas tú?
¿Me haces unas preguntas?
A cada uno le gusta enterarse de lo que le duele. ¿Quién fue el novio?
Leonardo.
¿Qué Leonardo?
Leonardo, el de los Félix.
¿De los Félix?
Mujer, ¿qué culpa tiene Leonardo de nada? Él tenía 8 años cuando las cuestiones.
Es verdad. Pero oigo eso de Félix y es lo mismo. Félix que llenárseme de cieno la boca. Y tengo que escupir. Tengo que escupir por no matar.
Repórtate. ¿Qué sacas con eso?
Nada. Pero tú lo comprendes.
No te pongas la felicidad de tu hijo. No le digas nada. Tú estás vieja. Y yo también. Y a ti y a mí nos toca callar.
No le diré nada.
Nada.
Las cosas...
Me voy. Pronto llegará mi gente del campo.
¿Has visto qué día de calor?
Iba el negro en los chiquillos que llevaban el agua a los segadores. Adiós, mujer.
Adiós.
Bodas de sangre. Chusa y Ludi. Habéis hecho unos personajes muy chulos. Uf. Yo creo que todos actores y actrices que se precien de querer serlo o de serlo estarían encantados de hacer cualquier obra de Federico García Lorca, eso está clarísimo. Pero ¿cómo os habéis encontrado haciendo pues de dos mujeres sufridas, esas mujeres que han estado trabajando toda la vida y entregando su alma a sus maridos, a sus hijos y a sus tierras? ¿Qué tal la experiencia de la lectura interpretada?
Un poco fuerte, una mujer con un carácter muy fuerte. Es difícil verte allí reflejada, pero bueno.
Y en tan poco tiempo, querer transmitir todo en tan poco tiempo, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, pero bien, bien, me ha gustado.
Bueno, pues es gente ruda, de campo, de aquellos tiempos que, como decías tú antes, en los pueblos se hablaba y se condicionaba todo, matrimonios, haciendas... Pues es así la cosa, como estaba.
Bueno, pues buena pareja en lectura e interpretación. Música y radio oyentes, vamos a por la siguiente escena. Y siguiendo con otra escena de Bodas de Sangre, tenemos la interpretación de Cristina Carbajo y Jesús Gutiérrez.
¿Y el niño?
Se durmió.
Ayer no estuvo bien. Lloró por la noche.
Hoy está como una dalia. ¿Y tú? ¿Fuiste a casa del herrador?
De allí vengo, querrás creer. Llevo más de 2 meses poniendo herraduras nuevas al caballo y siempre se le caen. Por lo visto se las arranca con las piedras.
¿Y no será que lo usas mucho?
No, casi no lo utilizo.
Ayer me dijeron las vecinas que te habían visto al límite de los llanos.
¿Quién lo dijo?
Las mujeres que cogen las alcaparras. Por cierto que me sorprendió. ¿Eras tú?
No. ¿Qué iba a hacer yo allí, en aquel secano?
Eso dije. Pero el caballo estaba reventado de sudar.
¿Lo viste tú?
No, mi madre.
¿Está con el niño?
Sí. ¿Quieres un refresco de limón?
Con el agua bien fría.
¿Cómo no viniste a comer?
Estuve con los medidores del trigo. Siempre entretienen.
¿Y lo pagan a buen precio?
El justo.
Me hace falta un vestido y al niño una gorra con lazos.
Voy a verlo.
Ten cuidado, que está dormido. ¿El refresco está frío?
Sí.
¿Sabes qué piden a mi prima?
¿Cuándo?
Mañana. La boda será dentro de un mes. Espero que vendrán a invitarnos.
No sé.
¿Qué te pasa? ¿Qué edad te bulle por dentro de la cabeza? No me dejes así, sin saber nada.
Quita.
No. Quiero que me mires y me lo digas.
Déjame.
¿A dónde vas?
Te puedes callar.
Contéstame. Dime la verdad.
¿Qué quieres saber?
¿Quieres a mi prima?
Y tú me lo preguntas. Me voy.
No, Jesús, por circunstancias del guión te encuentras en dos escenas, una diferencia de uno al otro personaje. ¿Cómo te encuentras haciendo pues este Leonardo, este hombre que está casado con una mujer que no ama y que realmente ama a la novia de Bodas de Sangre. ¿Cómo te encuentras casado con esta mujer y teniendo que contestar a una mujer que la estás poniendo directamente, afectivamente, esos cuernos, hablemoslo así?
Pues bueno, se siente uno mal, pero bueno, sí, hay que comprender al señor este, a Leonardo, si hay que comprenderle, pues está en un dilema muy grande, porque de querer a una novia que la ha querido desde la niñez, a tener que por circunstancias de aquella época se tuvo que casar con esta mujer por herencia, pues bueno, es un tío que es sufrido por mucha dureza que tenga. Uh-huh. Porque claro, tiene el dilema de que se ha tenido que casar, ya lo digo porque el tiempo donde transcurre esto era lo suyo, ¿no? Uh-huh. Tú te tenías que casar con ella para poder tener una herencia, para dar una dote, para tal, para seguir viviendo, no por amor.
Exactamente. Y Cristina, una mujer de hoy día, activa, que dice lo que piensa, ¿cómo te has encontrado leyendo a una mujer contenida, a una mujer que ama encima y que no puede decir lo que piensa?
Pues en esa época, como no se puede decir directamente lo que piensas, y tampoco como directamente lo querías decir, es más duro quizá que actualmente como se pueda decir las cosas. Y sobre todo sabiendo, en este caso Leonardo, lo que él estaba esperando y lo que él quería, que era no estar con la mujer, que en este caso era yo. Uh-huh.
Bueno, como experiencia, la pareja,
bien,
la lectura.
Muy a gusto.
Vamos, que podemos ir apostando por más, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ustedes también apostando por acompañarnos un ratito de música y continuamos. Continuamos con Doña Rosita, la soltera o el lenguaje de las flores. La interpretación va a cargo de Magda Calvo y Jorge Martín.
Es preciso comprar otra vez manzanilla. En algunas ocasiones hace falta. Otro día que pase. 37, 38 y 40.
Tía.
Hola. Siéntate si quieres. Rosita ya se ha marchado.
¿Con quién salió?
Con las Manolas. ¿Algo te pasa?
Sí.
Casi me lo figuro. Ojalá me equivoque.
No. Lea usted.
Claro. Claro, si es lo natural. Por eso me opuse a tus relaciones con Rosita. Yo sabía que más tarde o más temprano te tendrías que marchar con tus padres. Y es que es ahí, al lado. 40 días de viaje hacen falta para llegar a Tucumán. Si fuera hombre y joven, te cruzaría la cara.
Yo no tengo culpa de querer a mi prima. ¿Se imagina usted que voy con gusto? Precisamente quiero quedarme aquí. Y a eso vengo.
¿Quedarte? ¿Quedarte? Tu deber es irte. Son muchas leguas de hacienda y tu padre está viejo. Soy yo la que tiene que obligarte a que tomes el vapor, pero a mí me dejas la vida amargada. De tu prima no quiero acordarme. Vas a clavar una flecha con cintas moradas sobre su corazón. Ahora se enterará de que las telas no solo sirven para hacer flores, sino para empapar lágrimas.
¿Qué me aconseja usted?
Que te vayas. Piensa que tu padre es hermano mío. Aquí no eres más que un paseante de los jardinillos. Y allí serás un labrador.
Pero es que yo quisiera...
¿Casarte? Estás loco. Cuando tengas tu porvenir hecho. ¿Y llevarte a Rosita? No. Tendrías que saltar por encima de mí y de tu tío.
Todo es hablar. Demasiado sé que no puedo. Pero yo quiero que Rosita me espere, porque volveré pronto.
Si antes no pegas la hebra con una tucumana. La lengua se me debió pegar en el cielo de la boca antes de consentir tu noviazgo, porque mi niña se queda sola en estas cuatro paredes y tú te vas libre por el mar, por aquellos ríos, por aquellos bosques de toronjas, y mi niña aquí un día igual que otro, y tú allí, el caballo y la escopeta para tirar al faisán.
No hay motivo para que me hable usted de esa manera. Yo di mi palabra y la cumpliré. Por cumplir su palabra está mi padre en América, y usted sabe...
¡Calla, calla!
Callo, pero no confunda usted el respeto con la falta de vergüenza.
Bueno, pues no sé ustedes, radio oyentes, si han oído así como una llamada de teléfono, pero cuando las cosas son en directo suena un algo y no sabemos qué es. Sin querer, este tipo de cosas pues puede distraer un poco a los actores. Espero que no se haya alterado demasiado y espero y deseo que ustedes tampoco oigan ese telefonito que de vez en cuando suena aquí. Pero, en fin, es el directo. ¿Qué tal la experiencia de esta lectura? Porque, bueno, pues nos encontramos con un personaje que es delicado, el que tú estás leyendo, Magda.
Sí, me encanta cómo defiende a su sobrina, a la sobrina que no es directa, me encanta. No quiere que se case con su sobrina porque la ve que la va a dejar, él va a ir a lo suyo y punto. Y después he estado nerviosa porque he estado oyendo ese...
Sí, ¿verdad?
Sí, es que... y me ha puesto... No estaba tranquila, estaba como que me iba a confundir.
Exactamente, ¿sí? Es que hay cosas...
Parece mentira, ¿sí?
No parece mentira. Muchas veces, radioyentes, la gente de teatro, salimos a escena, estamos haciendo un directo, sigue sonando el telefonito, ahora estudiaremos a ver qué puede ser, y de repente la gente empieza a comentar, la gente empieza a hablar... Bueno, este tipo de cosas que no se dan cuenta que tenemos todo en la memoria y que cualquier cosa nos puede despistar. Igual que ahora, bueno, se ha salvado porque son dos personas que llevan haciendo teatro unos años, pero esto ocurre a gente que acaba de empezar y se le puede ir la pinza totalmente. Bueno, aún así, hablando del personaje un poquito, ¿cómo te encuentras tú también, Jorge, con una persona que se enamora y que de repente, pues eso, ¿no? Desaparece, aun queriendo, porque tiene que irse.
Sí, pues... Yo creo que esta persona como que tiene las ideas como no las tiene muy claras, porque por una parte quiere quedarse con Rosita, pero por otra parte se tiene que ir con su familia y tiene ahí un poco de lío.
Normal. Y entonces antaño se hacía lo que decía la familia. Tu familia te había dicho vamos para casa y para casa ya.
Sí.
Continuamos, vamos a poner un poco de música, radio oyentes, y vamos a ver qué pasa y de dónde sale o de dónde viene este teléfono que nosotros oímos y deseamos que ustedes no. Con el retablillo de Don Cristóbal, pues vamos a ver de qué va una de las escenas de esta obra de teatro de Federico García Lorca, interpretado por Beni Escobar, Javi del Olmo e Inés Vega.
Yo soy la madre de Doña Rosita y quiero que se case, porque ya tiene dos pechitos como dos naranjitas y un culito como un quesito, y una urraquita que le canta y le grita. Y es lo que digo yo, le hace falta un marido, y si fuera posible dos.
Señora.
Caballero de pluma y tintero.
No tengo sombrero. Usted sabrá que me quiero casar.
Yo tengo una hija. ¿Qué dinero me das?
Una onza de oro de las que cagó el moro. Una onza de plata de las que cagó la gata. Y un puñado de calderilla de las que gastó su madre cuando era chiquilla.
Y además, quiero una mula para ir a Lisboa cuando sale la luna.
Una mula es mucho. No puedo, señora.
Usted tiene plata, señor don Cristóbal. Mi Rosita es joven y usted es viejo. Viejo, viejo pellejo.
Y usted una vieja que se limpia el culito con una teja.
Borracho indecente.
Te voy a poner la barriga caliente. Cuenta con esa mula. ¿Dónde está Rosita?
En camisa en su cuarto. Y está solita.
¡Ay, cómo me pongo!
¡Ay, con el sorongo! ¡Ay, con el sorongo!
Deme su retrato.
Pero firmaremos antes el contrato.
Rosita, por verte la punta del pie, si a mí me dejaran, veríamos a ver.
Le verás el pie cuando esté contigo. Si me das dinero, hará lo que digo.
Con el Vito, 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 con el Vito que me muero cada hora, niño mío, estoy más metida en fuego. ¡Ay! ¡Qué noche tan clarita vive sobre los tejados! En esta hora los niños cuentan las estrellas y los viejos duermen sobre sus caballos. Pero yo quisiera estar en el diván con Juan, en el colchón con Ramón, en el canapé con José, en la silla con Medinilla, en el suelo con el que yo quiero, pegada al muro con el lindo Arturo, y en la gran cheslón con Juan, con José, con Medinilla, con Arturo y con Ramón. ¡Ay, ay, 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 ay! Yo me quiero casar, ¿me han oído? Yo me quiero casar con un mocito, con un militar, con un arzobispo, con un general, con un macanudo de macanear y 20 mocitos de Portugal.
Entonces, ¿estamos conformes?
Estamos.
Porque si no estamos, yo tengo la cantimplora y ya sabes la que pasa.
Ay, ¿qué he hecho yo?
¿Tienes miedo?
Ay, tengo miedo, tengo miedo.
Diga, ya me ha domado don Cristóbal.
Ya me ha domado don Cristóbal.
Como domaré a tu hija.
Entonces,
yo te doy la onza de oro de la que cagó el moro y tú me entregas a tu hija Rosita y me lo debes agradecer, porque ya está madurita.
Tiene 20 años.
He dicho que está madurita. Y lo está. Pero, a pesar de todo, es una linda muchacha. Diga, diga, diga.
Que tiene dos tetitas como dos naranjitas. Y un culito como un quesito y una urraquita.
¡Ay!
Y una urraquita que le canta y le grita.
Sí, señor, me voy a casar porque doña Rosita es un bocato de cardinali.
¡Ay, el bocato de cardinali! Bueno, el retablillo de don Cristóbal también se las traía, a menudo a mujer, porque entonces también había las típicas madres que eran pues celestinas para poner a sus hijas a la venta y hacerse con dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo nos hemos enfrentado a este personaje, Beni, Inés o Javi? ¿Cómo nos hemos encontrado, Beni, tú
bueno,
misma?
Yo veo que la época es una época oscura, me parece a mí. Una mujer que no tiene principios ni finales, que le importa que su hija se vaya con cualquiera con tal de coger dinero. y no sé, me resulta un poco grotesco.
Claro, es que es
muy grotesco. Y no sé, no me gusta. A pesar de que me tengo que ir hacia la época que lo estamos relatando.
Exactamente.
Que no es la de ahora.
Y como actriz te tienes que meter en un personaje y es lo que estás haciendo.
Y es lo que...
Nada más. Y el chulazo del tuyo también, que con dinero compra todo lo que quiere. ¿Cómo te has encontrado la lectura?
Me he encontrado bien. A gusto, oyes. Bien he estado, sí.
Te has quedado sin palabras. Has echado toda la interpretación y ahora te has quedado sin palabras. ¿Animado a seguir trabajando la interpretación en la lectura?
Sí, sí.
Vale, pues adelante. Inés, con ese Vito, Vito, Vito. ¿Qué tal nos hemos encontrado también?
Uy, cantar es muy difícil, pero ya sé cuando estás preparando el papel, te dice tu directora, un poco más zorrona, y dices, ay Dios, con lo formal que yo soy.
Pues ya está, claro, es que el personaje tuyo es directamente estaba a la venta y bueno, cantando, y además se quiere casar y quiere hacerlo con todos los hombres. Bueno, pues nunca mejor dicho que el teatro del grotesco. Música y en breve venimos con Las Bernardas. Y radio oyentes, estamos llegando un poco al final del programa, pero eso sí, con tres escenas de La casa de Bernarda Alba. ¡Ay, qué obras más buenas tenía escritas Lorca, verdad? Todas las actrices, así con ganas de interpretar, siempre queremos hacer algún papel. Y la mayoría de los grupos de teatro, aficionado y no aficionado, siempre han hecho alguna escena de Bernarda. ¿Y cómo no interpretarles a ustedes alguna escena de Bernarda Alba? Primera escena, la dejamos a cargo de Merche Miguel y Merche González.
Ella lo ha hecho sin dar alcance a lo que hacía, que está francamente mal. Ya me chocó a mí verla escabullirse hacia el patio. Luego estuvo detrás de la ventana, oyendo la conversación que traían los hombres, que como siempre no se puede oír.
A eso vienen a los duelos. ¿De qué hablaban?
Hablaban de Paca la Roseta. Anoche ataron a su marido al pesebre y a ella se la llevaron a la grupa del caballo, hasta lo alto del olivar.
¿Y ella?
Ella tan conforme. Dicen que iba con los pechos fuera. Maximiliano la llevaba cogida como si tocara la guitarra. Un horror.
¿Y qué pasó?
Lo que tenía que pasar. Volvieron casi de día. Paca, la Roseta, traía el pelo suelto y una corona de flores en la cabeza.
Es la única mujer mala que tenemos en el pueblo.
Porque no es de aquí. Es de muy lejos. Y los que se fueron con ella son también hijos de forasteros. Los hombres de aquí no son capaces de eso.
No, pero les gusta verlo y comentarlo. Y se chupan los dedos de que esto ocurra.
Contaban muchas cosas.
¿Cuáles?
Me da vergüenza referirlas.
Y mi hija las oyó.
Claro.
Esa sale a sus tías, blancas y untosas, que ponían ojos de carnero al piropo de cualquier barberillo. ¿Cuánto hay que sufrir y luchar para hacer que las personas sean decentes y no tiren al monte?
Es que tus hijas están ya en edad de merecer. Demasiada poca guerra te dan. Angustias, ya debe de tener mucho más de los 30.
39 justos.
¿No ha tenido novio?
No, no ha tenido novio ninguna, ni les hace falta. Pueden pasarse muy bien.
No he querido ofenderte.
No hay en 100 leguas a la redonda quien se pueda acercar a ellas. Los hombres de aquí no son de su clase. ¿Es que quieres que las entregue a cualquier gañán?
Debías de haberte ido a otro pueblo.
Eso, a venderlas.
No, Bernarda, a cambiar. Claro, que en otros sitios ellas
resultan las pobres.
Calla esa lengua atormentadora.
Contigo no se puede hablar. ¿Tenemos o no tenemos confianza?
No tenemos. Me sirves y te pago. Nada más.
Y continuamos con otra escena. Ahora cambiamos Bernardas y cambiamos de personajes, pero sigue siendo la misma obra. Interpretado por María Ángeles González, Carmen Díez, Merche Miguel, Magda Calvo, Jandri Fernández y Maite Gallego. Un poco de música.
¿Dónde está el retrato?
¿Qué retrato?
Una de vosotras me lo ha escondido.
¿Tienes la desvergüenza de decir esto?
Estaba en mi cuarto y no está.
¿Y no se habrá escapado a medianoche al corral? A Pepe le gusta andar con la luna.
No me gastes bromas. Cuando venga, se lo contaré.
Eso no, porque aparecerá.
Me gustaría saber cuál de vosotras lo tiene.
Algunas, todas menos yo.
Desde luego.
¿Qué escándalo es este? En mi casa y con el silencio del peso del calor. Estarán las vecinas con el oído pegado a los tabiques.
Me han quitado el retrato de mi novio.
¿Quién? ¿Quién?
Estas.
¿Cuál de vosotras? Contestadme. Registrad los cuartos, mirad por las camas. Esto tiene no ataros más cortas, pero me vais a soñar. ¿Estás segura?
Sí.
¿Lo has buscado bien?
Sí, madre.
¿Me hacéis al final de mi vida beber el veneno más amargo que una madre puede resistir? ¿No lo encuentras?
Aquí está.
¿Dónde lo has encontrado?
Estaba...
Dilo sin temor.
Entre las sábanas de la cama de martirio.
¿Es verdad?
Es verdad.
Mala puñalada te den, mosca muerta, sembradura de vidrios.
No me pegue usted, madre.
Todo lo que quiera.
Si yo la dejo, ¿lo oye? Retírese usted.
No faltes a tu madre.
Déjela, por favor.
Ni lágrimas te quedarán en esos ojos.
No voy a llorar para darle gusto.
¿Por qué has cogido el retrato?
Es que yo no puedo gastar una broma a mi hermana. ¿Para qué otra cosa lo iba yo a querer?
No ha sido una broma, que tú no has gustado jamás de juegos. Ha sido una cosa que te reventaba el pecho para poder salir. Dilo ya claramente.
Calla y no me hagas hablar. Que si hablo, se van a juntar las paredes unas con otras de vergüenza.
La mala lengua no tiene fin para inventar.
Adela.
Estáis locas.
¿Qué otras cosas hacen más malas?
Perversa.
Yo no tengo la culpa de que Pepe el Romano se haya fijado en mí.
Por tus dineros.
Madre.
Silencio.
Por tus marjales y tus arboledas.
Eso es lo justo.
Silencio, digo. Yo veía venir la tormenta a venir, pero no creía que estallara tan pronto. ¡Ay, qué pedrisco de odio habéis echado sobre mi corazón! Pero todavía no soy anciana y tengo 5 cadenas para vosotras y esta casa levantada por mi padre para que las hierbas se enteren de mi desolación. ¡Fuera de aquí!
Ya última escena, interpretada por Magda Calvo y Maite Gallego.
¿Puedo hablar?
Habla. Siento que hayas oído. Nunca está bien una extraña en el centro de la familia.
Lo visto, visto está.
Angustias tiene que casarse enseguida.
Claro, hay que retirarla de aquí.
No a ella. A él.
Claro, a él hay que alejarlo de aquí. ¿Piensas bien?
No pienso.
Hay cosas que no se pueden ni se deben pensar. Yo ordeno.
¿Y tú crees que él querrá marcharse?
¿Qué imagina tu cabeza?
Él, claro, se casará con Angustias.
Habla, te conozco demasiado para saber que ya me tienes preparada una cuchilla.
Nunca pensé que se llamara asesinato al aviso.
¿Me tienes que prevenir de algo?
Yo no acuso, Bernarda. Yo solo te digo, abre los ojos y verás.
¿Y verás qué?
Siempre has sido lista. Has visto lo malo de las gentes a 100 leguas. Muchas veces creí que adivinabas los pensamientos, pero los hijos son los hijos. Ahora estás ciega.
¿Te refieres a Martirio?
Bueno, a Martirio. ¿Por qué habrá escondido el retrato?
Después de todo, ella dice que ha sido una broma. ¿Qué otra cosa puede ser?
¿Tú lo crees así?
No lo creo. Es así.
Basta. Se trata de lo tuyo. Pero si fuera la vecina de enfrente, ¿qué sería?
Ya empiezas a sacar la punta del cuchillo.
No, Bernarda. Aquí pasa una cosa muy grande. Yo no te quiero echar la culpa, pero tú no has dejado a tus hijas libres. Martirio es enamoradiza. Digas tú lo que quieras. ¿Por qué no la dejaste casar con Enrique Humanes? ¿Por qué el mismo día que iba a venir a la ventana le mandaste recado que no viniera?
Y lo haría mil veces. Mi sangre no se junta con la de los Humanes. Mientras yo viva, su padre fue gañán.
Y así te va a ti con esos humos.
Lo tengo porque puedo tenerlos. Y tú no los tienes porque sabes muy bien cuál es tu origen.
No me lo recuerdes. Estoy ya vieja. Siempre agradecí tu protección.
No lo parece.
A Martirio se le olvidará esto.
Y si no se le olvida, peor para ella. No creo que esta sea la cosa muy grande que aquí pasa. Aquí no pasa nada. Eso quisieras tú. Y si pasa algún día, estate segura que no traspasaría las paredes.
Eso no lo sé yo. En el pueblo hay gentes que leen también de lejos los pensamientos escondidos.
¿Cómo gozarías de vernos a mí y a mis hijas camino del lupanar?
Nadie puede conocer su fin.
Yo sí sé mi fin, y el de mis hijas. El lupanar se queda para alguna mujer ya difunta.
¡Bernarda! ¡Respeta la memoria de mi madre!
No me persigas tú con tus malos pensamientos.
Mejor será que no me meta en nada.
Eso es lo que debías hacer. Obrar y callar a todos es la obligación de los que viven a sueldo.
Pero no se puede. ¿A ti no te parece que Pepe estaría mejor casado con Martirio? ¿O sí? ¿O con Adela?
No me parece.
¡Adela! Esa es la verdadera novia del Romano.
Las cosas no son nunca a gusto nuestro.
Pero les cuesta mucho trabajo desviarse de la verdadera inclinación. A mí me parece mal que Pepe esté con Angustias, y a las gentes, y hasta el álguire. ¿Quién sabe si se saldrán con la suya?
Ya estamos otra vez. Te deslizas para llenarme de malos sueños. Y no quiero entenderte porque si llega al alcance de todo lo que dices, te tendría que arañar.
No llegará la sangre al río.
Bueno, pues nos hemos encontrado con personajes. Aquí ha habido en esta interpretación leída, radio oyentes, así como tres Bernardas, se han hecho diferentes personajes de Poncia y bueno, pues un poco una cadena. Creo que es bueno cambiar personajes para enriquecerse. ¿Qué tal la experiencia de leer y de interpretar a Bernarda? ¿Cómo nos hemos sentido, chicas?
Muy bien, nos ha gustado mucho. Uh-huh. García Lorca siempre es bueno.
Siempre es mágico. Bien. ¿Y tú, Merche, una de las Bernardas, por ejemplo, qué tal?
Pues muy bien. Me encanta porque además tiene un carácter tan fuerte que hacer este personaje es un lujo.
Un reto. Carmen, un reto. También como Bernarda, ¿qué tal?
Bien.
Bien, hace así con la cabeza, es que claro, ustedes los escuchan, bueno, ha habido cosillas, ha habido en esa escena pues una salvada porque una de las actrices no ha leído el Parlamento y la han salvado. O sea, hay veces que cuando se oye algo, dices, uy, ¿qué ha pasado? Pues un lapsus, ha pasado un lapsus, un ángel, y en teatro, pase lo que pase, como siempre se continúa, pero ese es el arte del directo y el arte de la continuación. Hendrik,
sí.
¿Cómo nos hemos sentido haciendo de Adela?
Pues bien, ha habido un pequeño error, pero...
Sí, pero
gracias
eso, bueno,
a mis compañeras, pues me la han ido salvando.
Pues ya está. Pues es el equipo, pero bueno, haciendo un personaje joven como estás haciendo.
Ah, sí, siempre.
Adela es un personaje vital.
Sí, sí, sí. Muy pues bien. Me ha encantado. Renovar.
Ahí es. Poncia, que es la madre realmente de todas. La otra es la del sargento. ¿Cómo has estado con Poncia también?
Pues muy bien.
Igual que Merche, porque Merche y tú, Maite, habéis hecho las dos de Poncia. Qué personaje más bonito, ¿no?
Me encanta. Muy bien, porque tiene además genio.
Como genio, que tengo carácter, yo. Y se enfrenta además a esta loba de las Bernardas. Sí. Exactamente. Magda, Bernarda, Tela también, ¿no?
Me encanta interpretarlo por radio.
Sí, sí, ¿verdad?
Sí. Me gusta mucho esta mujer, que tiene un carácter tan fuerte, es impresionante, sí.
Y bueno, tú, María Ángeles, hacías el personaje de Martirio, que es un personaje muy difícil porque es la mujer que se enfrenta a su madre, pero que tiene unos problemas psicológicos cojonudos porque realmente es la que sabe lo que está ocurriendo en esa casa. Perfectamente sabe lo que está ocurriendo en esa casa. Aunque tu personaje, bueno, pues el parlamento era parlamentos muy cortitos, pero ya ves que en la lectura te he estado diciendo... controla, que se vea miedo, pero enfréntate. ¿Cómo te has encontrado?
Bien, pero cuesta a veces hacer precisamente eso, controlar, como que tienes miedo, cuando sabes que no, que es una mujer de carácter fuerte, que se quiere imponer a su madre, pero la teme. Esas mujeres hoy día casi no existen,
sí.
Ya no tenemos miedo a nada, por eso nos cuesta interpretar a veces.
Exactamente, te metes en el personaje de tu vida y dices, yo ahora se me pone esta madre y vamos, soy la primera que la sujeto el bastón que me va a dar con él, ¿no?
Pero claro. Por eso claro. Eres actriz.
Exactamente.
Que haces algo que no eres tú.
Exactamente.
Bueno, animadas para seguir trabajando en la interpretación de la lectura, que no es nada fácil, que no lo es, pero bueno, para eso estamos en
es
el
difícil,
taller.
Es difícil, pero muy bonita.
Muy bien. Pues sin más dilaciones, queridísimos radioyentes, amenazamos con volver y ofrecerles como siempre más, y desde luego que lo haremos para que sea todavía bastante mejor. Ubaldo, toque final, técnico, música y nos vamos.